COPE Avilés.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Asturias está de luto. Dolores, de 86 años de edad, vecina de Pola de la Viana, ha sido asesinada por su marido de 90 años de edad esta mañana a primera hora en el domicilio en el que residían. Él está detenido, está también en el Hospital Valle del Nalón recuperándose porque se autolesionó tras el crimen. La propia delegada de gobierno, Adriana Lastra, en el mismo sitio del accidente, en el portal de ese edificio, de ese inmueble, ha confirmado que se trata de un crimen machista. A las 2:48 en el informativo regional ampliamos más información sobre este suceso que tiñe Asturias de luto. Es el tercer crimen machista en lo que va de año en el Principado. Vamos ya con las noticias de Avilés y comarca, también del occidente, con la conclusión de las obras en la autopista Y, su paso por Trasona en dirección hacia Avilés, que aparte de una reducción de ruido que agradecen los vecinos de esa parroquia, también han traído un cambio que te afecta y que va de la mano de la sustitución del asfaltado y de la instalación de esas pantallas, porque tiene efectos directos. La limitación de la velocidad a 80 km/h, desde el paso por debajo de la rotonda elevada de Parcastur hasta que la autopista ya se divide en dos para entrar en Avilés o para seguir por la variante. Ese tramo está regulado a 80 km/h. Ya dejamos el 120 cuando se separan los dos carriles hacia el occidente por la autopista 8 hacia Galicia, a la altura de Tabaza. Ahí baja ya a 100 y unos metros después ya a 80 hasta la entrada en Avilés. Una reducción de velocidad que va de la mano de las otras medidas para reducir el ruido de la carretera casi medio siglo después. Después de 50 años a 120, ahora con un pavimento nuevo, con pantallas de última generación que frenan el ruido, la velocidad pues baja 80 km/h. Bueno, en lo que respecta al ruido, los vecinos de la zona, con viviendas cerca del paso de la carretera, ya notan la mejoría. Es mucho tiempo esperando, es mucho tiempo aguantando ese sonido tan característico de la Y, como explica Luis.
Hacer una autopista de cemento rayada producía mucho ruido, así de como si fuese coches de Fórmula 1 por ahí circulando, ¿entiendes? Sí. Y el ruido era bastante considerable. La gente que vivía cerca de ahí lo notaba mucho. Porque como cuando hicieron la autopista el pueblo se partió por la mitad, pues entonces gente que con la mala suerte de que tuvieron que tal, pues tuvieron que aguantarse ahí. Pero se ha mejorado bastante, sí. Después ya de 45 años por lo menos, ya por fin terminaron ya de hacer eso ya de una vez.
También es un alivio para los actos que acoge la iglesia parroquial de Trasona, que está separada de la calzada de la autopista por apenas unos 5 metros de distancia, está casi a pie de carretera. El párroco Novada también agradece, y de qué manera, ese nuevo pavimento.
Pero se nota muchísimo en la misa, por ejemplo, que ahora se abre la puerta y ahora puedes estar hablando y se te escucha. Antes abríamos la puerta de la iglesia y no escuchaba nada, porque escuchaba toda la autopista. Y yo creo que más que la pantalla, lo que es el asfalto, que es lo que más ha reducido, ¿no?
Bueno, pues es casi medio siglo esperando reducir ese ruido. Trasona ya se ha quitado ese zumbido de la Y también de la cabeza. Lleva chispeando todo el día y también va a seguir durante la tarde. Ha bajado el termómetro, no pasamos de los 20 grados, estamos en los 19 en Avilés, en el litoral, así que temperatura, no sé si fresca, pero bueno, por debajo de los 20 grados y chispeando. Así que poco se parece el de hoy a un día de verano. Para mañana y para pasado también esperamos días de cielo cubierto. Escuchas Mediodía Copa Asturias, la radio líder en Avilés, soy Borja García, y a esta hora, que seguro que no sé si ya estás comiendo, si habrás comido, si estás pensando en ello, bueno, quizá algunos les pillemos comiendo, por ejemplo, bonito, ese pescado tan típico en estas épocas del año, del que tanto te estamos hablando en estos días, y más en Avilés. Estamos en una de las semanas estrella del atún, y lo están disfrutando a esta hora, a las 2:24, lo están celebrando los miembros de la Asociación Rey Pelayo, con una comida que reúne a más de 100 personas. Diferentes entidades participan en esta actividad integradora, cofradías pesqueras de Galicia, de Asturias y de Cantabria, que están explicando cómo se pesca el bonito, algo que nos cuenta Carlos Guardado, que es uno de los impulsores de esta actividad.
Que es bonito para todos, casi sería el lema, porque hoy van a participar con nosotros los hombres y mujeres que están en la Asociación Rey Pelayo para Discapacitados Intelectuales. En la mesa nos sentamos repartidos todos. Es un día para de auténtica integración a través de un plato emblemático en el Cantábrico y súper emblemático en Avilés. Estos chicos y chicas lo entienden, porque hemos hecho más actividades gastronómicas y parece que la comida les llega muy bien. Y para ver cómo nos movemos los avilesinos y los asturianos en torno a personas que también queremos que participen con nosotros de lo que nosotros disfrutamos.
Cofradías que explican cómo se pesca el atún e historiadora que explica desde cuándo. La cronista oficial Pepa Sanz ha aportado también el contexto que ha convertido con el paso de los años a Avilés en un puerto receptor y característico de esta especie, una lección que también sabe Carlos Guardado.
Ya en la Edad Media lo que se conocía, que no está escrito como el mar de Avilés, este es un puerto como de natural, de mucho abrigo. Entonces era un puerto y grande, una ría grande. Entonces es lógico pensar que los barcos entraban a sitio seguro, ¿no? El mar llegaba hasta lo que es el Parque del Muelle. Todas esas bajadas son ramblas que daban al mar. Sí. La de Sabugo, que da la conocida cantina de la Renfe, es una bajada al mar. Donde a veces que andamos es otra. La calle La Fruta es otra bajada al mar. Donde Los Padres es otra bajada al mar. Y hasta ahí llegaban los barcos.
Y después de la teoría, la práctica. Pero la buena práctica, la de comer. La cofradía de la Buena Mesa de la Mar pone empanada de atún. La cofradía del Desarme de Oviedo, arroz con leche, el postre. Y el Club de Guisanderas y la Fundación Grande Cobián, el plato principal, el marmitaco. Una de las guisanderas que lo ha cocinado es Lola, es la cocinera del Yumay, es la guisandera de los gastrónomos del Yumay.
La receta es muy sencilla. Yo hago un buen pisto, cebolla, tomate, pimiento rojo, verde y tomate natural, y eso queda pochando ahí por cerca de una hora. Luego echas patatinas, un poquitín de agua, claro, que las cubra, y cuando ya estén las patatas a punto, es cuando se queda el bonito troceado. O sea, hago dados de los lomos, sin piel ni espinas. Lo echo en el último momento, meneo un poquitín la pota sin meter mucho cucharón, que no se deshaga, y listo para comer.
¿Y para 110 personas cómo se hace?
Pues mira, yo si me pidieran para dos o para tres, no sabría hacerlo. Pero es muy fácil, cada uno hicimos 20 raciones, la que tiene un negocio grande.
Pues sabe ya trabajar para tanta gente. Un auténtico banquete, con el bonito como protagonista. En un minuto te voy a contar refuerzos que llegan a instituciones en Avilés.
COPE Avilés.
89.1 FM.
Hola, soy Mariluz Noriega, ganadera de Central Lechera Asturiana. ¿Quieres disfrutar de nuestros yogures por mucho menos? Ahora puedes, porque tienes todo el sabor y la frescura de tus yogures de siempre en promoción. Pídelos en tu tienda habitual y aprovecha la oportunidad. Central Lechera Asturiana, no es un sabor cualquiera.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Después de la crisis de los últimos meses, el Principado refuerza ahora su apuesta por la Fundación Idonial, que tiene su sede principal en el PEPA. Ambas entidades ya perfilan el contrato que aportaría 9 millones de euros para los próximos 3 años y que permitiría convertir así a Idonial en un centro tecnológico de referencia, como explica el consejero de Innovación, Borja Sánchez.
Esperamos que nos acompañen esos proyectos estratégicos para la región, con esas dos componentes que tenemos en la actualidad. Por un lado, la transición industrial que se está realizando hacia procesos mucho más amables con el medio ambiente, pero por otro también esos proyectos de medio y de largo plazo con nuevas industrias que se están implantando en el Principado de Asturias, como pueda ser todo el sector de la industria de la defensa, o también proyectos de medio y largo plazo que requieren tener un centro tecnológico de referencia fuerte.
Bajo este nuevo paraguas, la esperanza es que Idonial, desde el PEPA, mejore su competitividad, que amplíe su capacidad para captar fondos y que impulse nuevas líneas de trabajo. La nueva directora es Patricia López, que acaba de asumir el cargo y que escenifica el relevo en la dirección, que era una de las líneas rojas que había puesto la plantilla durante las huelgas de hace unos meses. Estos cambios impulsados por el Principado también se han llevado por medio a una decena de empresas que han salido del patronato. Ciencia quiere dotar ahora de estabilidad financiera a Idonial y darle también un futuro seguro a la compañía y a la plantilla. Refuerzos para Idonial y refuerzos para los juzgados de Avilés. Las 4 juezas en prácticas que van a reforzar durante los próximos meses esos juzgados de Avilés ya han tomado posesión de sus plazas. Han jurado el cargo esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Son Carmen Sánchez Rubio, Raquel García Cuesta, María Luisa Alvar González y Maravilla Alonso. Acaban de salir de la promoción número 74 de la Escuela Judicial estarán reforzando y aliviando los juzgados de Avilés hasta los primeros meses de 2026, cuando ya se les asigne el despacho definitivo. Eso si no surge alguna causa de fuerza mayor, como pasó el año pasado cuando hubo que enviarles a los jueces en prácticas a otros partidos judiciales en los que había ausencia de profesionales. Así que cuatro jueces en prácticas que ya refuerzan los juzgados de Marcos del Tornillo. Son casi las 2:30. Escuchas el mediodía de COPE.